la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Víctor Gastal.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, espero que cada uno de ustedes esté bien. Y como introducción al mensaje que tengo para compartir con ustedes hoy, quisiera que me acompañen en la lectura de dos versículos que están en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que si usted tiene la Biblia a mano, ya sea en papel o en algún dispositivo, y me quiere acompañar, busque Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer solo el versículo 1 y 2. Yo voy a leer de la versión Reina Valera Contemporánea, que dice así: Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Dos versículos que tienen bastante información. En primer lugar, el autor de Hebreos comienza diciendo, teniendo tan grande nube de testigos alrededor de nuestro. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Bueno, se estaba refiriendo a lo que se describe en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 11 de Hebreos. Allí aparecen varias personas que fueron grandes hombres de fe, ejemplares con su vida de fe. Hombres cuyas historias narran las Sagradas Escrituras y que figuran en el capítulo 11. Un capítulo hermoso para leer que habla acerca de la fe y no solo nombra a estas grandes personas ejemplos de fe. Así que cuando el autor dice teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, lo que está queriendo decir es teniendo a estas personas que fueron ejemplos con su vida de fe, corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué es o a qué le dice carrera el autor de Hebreos? El autor de Hebreos compara la vida cristiana con una carrera. Pero da una clave para correr esta carrera, es decir, nuestra vida cristiana, que es fijemos la mirada en el Señor Jesús. Y este concepto de fijar la mirada, aquellos que alguna vez compitieron, corrieron, pero en atletismo y cuando se corre una carrera, los corredores lo que hacen es justamente fijan su vista allá en la meta, allá a lo lejos. Y saben que en el transcurso de la carrera no pueden desviar su vista de ahí. Porque si se ven tentados a ver cómo vienen los demás y desvían su vista para ver qué pasa alrededor, le hace perder unos segundos o menos, milésimas de segundos, que los complica en la carrera en cómo llegan a la meta. Por eso el término o el concepto fijar la mirada. Y acá lo que nos quiere decir es fijar la mirada es enfocarnos en un objetivo, que no solo nuestra vista, sino todos nuestros sentidos, nuestra atención esté direccionada, en este caso, al Señor Jesús, para correr esta carrera que es nuestra vida cristiana. Y quería leer estos dos versículos como introducción porque pensaba que quizás a alguno le pueda pasar que en la realidad que nos toca vivir hoy, que de alguna manera por la información que uno recibe nos abruma, nos avasalla por momentos, incluso las conversaciones que se escuchan siguen girando alrededor de esta misma realidad. Y no estoy diciendo que uno tenga que abstraerse o no reconocer esta realidad porque es la que vivimos todos, pero como cristianos debemos tener la capacidad de sacar la cabeza por encima de esta realidad y fijar nuestra mirada en Jesús. Sabiendo, como dice el autor de Hebreos, que esto es prioritario, es la clave para nuestra vida cristiana, para esta carrera que tenemos que correr. Ahora también dice, fijar la mirada en Jesús. ¿Y qué es en Jesús? Fijar la mirada en Jesús. Para eso podríamos repasar un poco las características y los atributos de la persona de Jesús, que son muchos. Y en las mismas escrituras los encontramos. Por ejemplo, si pensáramos en el Antiguo Testamento y fuéramos hasta el libro de Isaías, en el capítulo 9, allí el profeta lo llamó admirable, consejero, príncipe de paz, fuerte Dios. En Mateo capítulo 1, que se narra el nacimiento del Señor Jesús, dice: y su nombre va a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es decir, iba a ser Dios entre nosotros. También fue llamado Rey, Mesías. Y Jesús mismo dijo de él: yo soy el camino, la verdad, la vida, la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pastor que su vida da por las ovejas. El cordero que quita el pecado del mundo. Y así podríamos enumerar distintos nombres, títulos, acepciones que hablan de los atributos y las características de la persona del Señor Jesús. Y fijar la mirada en Jesús es poder tomar de estas características o atributos y llevarlas a nuestra vida diaria, a nuestra vida práctica, para ponerlas en práctica. Así que me gustaría que hoy podamos repasar juntos tres de estas características o atributos para poder pensar en nuestra vida diaria. Porque si quisiéramos repasar todas, nos llevaría mucho tiempo. Así que, si me acompaña, la primera se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. San Juan, capítulo 11. El capítulo 11 de San Juan nos narra un episodio, una historia, que es la historia de cuando Lázaro se muere y Jesús lo visita y lo resucita. No lo vamos a leer todo, solamente un versículo. El versículo este nos habla de cuando Jesús estaba llegando a la aldea donde ya Lázaro había muerto y se encuentra con Marta, una de sus hermanas. Y Marta, un poco que uno puede deducir de la conversación y del diálogo que tiene con Jesús, que le reclama por qué no fue antes Jesús, antes de que muriera Lázaro, porque seguramente si él hubiera estado antes, Lázaro no hubiera muerto. Entonces Jesús en ese diálogo le dice esto a Marta. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sí, Jesús es la resurrección y la vida, porque esta historia termina con Jesús resucitando a Lázaro, le vuelve a dar la vida. Jesús mismo luego entrega su vida en la cruz, pero vence a la muerte y al tercer día resucita. Y para aquellos que somos cristianos, hijos de Dios, que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos creído en Él, dice la Biblia que antes de Jesús estábamos muertos en el pecado, y que el haber creído en Jesús nos saca Jesús de esa posición de estar muertos en el pecado, porque nos limpia y nos justifica ante Dios y nos da vida. Dice también San Juan 10:10 que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Así que Jesús quiere que esta vida cristiana, esta carrera que tenemos por delante, la vivamos como una vida abundante, llena de bendiciones que Él tiene para darnos, de una vida de gozo, que incluso podamos con nuestra vida abundante bendecir al prójimo y a los demás. Y tal vez muchas veces lo que nos pasa es que no podemos terminar de disfrutar esa vida abundante que Jesús nos quiere dar, porque hay áreas de nuestra vida o circunstancias de nuestra vida que las hemos dado por perdidas, que están como muertas. Y necesitamos que Jesús traiga vida a esas áreas y esas circunstancias. Tal vez algún área de tu vida que esté dominada por un pecado y que no puedas erradicarlo. Si fijamos la mirada en Jesús, Jesús tiene el poder y nos puede dar la fortaleza para erradicar ese pecado de nuestra vida y llevar vida a esa área. Tal vez alguna relación en nuestra vida la hemos dado por perdida, que no tiene solución, que no se puede reconstruir. Quizás la relación con tu esposo, con tu esposa, de un papá con un hijo, de un hijo con su padre, o la relación de amistad o con un hermano de la iglesia, donde necesitamos que Jesús nos fortalezca para pedir perdón para saber perdonar y que reviva esa relación. Así que en primer lugar, Jesús como vida. En segundo lugar, quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 6, que dice así: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. En esta ocasión, Jesús como guía. Y para pensar en Jesús como guía, podríamos pensar en las acepciones de la palabra guía. Por ejemplo, guía se le llama la vara o sarmiento que se ata cuando uno planta un árbol. Como ese árbol es joven y tiene que crecer, necesita ser atado esta guía, y la guía no permitirá que el árbol o se caiga o crezca torcido, sino que lo que va a hacer esta guía es que el árbol crezca recto, derecho. En el ambiente marítimo, en el área marítimo también, en un conjunto de buques, al buque que va delante de los demás, al cual los demás buques lo siguen, se lo denomina buque guía. Pero también cuando hemos visitado o visitamos algún lugar turístico, hay una persona a la que se la denomina guía. Esta persona es aquella que nos va a indicar cuál es el camino a seguir recorriendo el lugar que estamos conociendo. Pero también esa persona es quien nos instruye, porque es quien tiene el conocimiento de ese lugar. Así que no solo nos indica el recorrido, sino que también nos instruye. Así que pensar en Jesús como guía es pensar en estar pegados a Jesús para poder tener una vida recta, para que corramos esta carrera de forma adecuada, correcta, para que las decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida sean las adecuadas. Que al tomar alguna decisión preguntémosle a Jesús, o preguntémonos qué haría Jesús ante esa situación. Que Jesús sea también a quien sigamos. Fijar la mirada en Jesús es seguir a Jesús y no seguir a otro o a otras cosas. No desviarnos de seguirlo a Él. Pero también Jesús como guía es quien nos instruye, quien nos debe instruir, porque Él es el que tiene el conocimiento, la sabiduría para instruirnos y a quien tenemos que escuchar. Ahí adelante en Mateo capítulo 5 y 6 está el Sermón del Monte que dio Jesús, muchas enseñanzas de diferentes temas. En el capítulo 7, Jesús dice: y aquel que escucha y oye estas palabras, se estaba haciendo referencia a esas enseñanzas que había dado recién, y las pone en práctica, lo llamaré un hombre sensato, prudente. Es decir, que tener a Jesús como guía nos transforma en personas sensatas y prudentes, en personas sabias. Y el tercer aspecto, volvemos al Evangelio de San Juan, pero en esta ocasión al capítulo 8. Evangelio de San Juan, capítulo 8, el versículo 12. Acá el título en la Reina Valera Contemporánea es Jesús, la luz del mundo. Y dice así este versículo: en otra ocasión Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En esta ocasión, Jesús como luz. Y cuando yo pienso en la luz, lo que me viene a la mente es que la luz lo que hace es revela. Trae a la claridad lo que estaba en oscuridad. Nos da a conocer lo que no se ve. Por ejemplo, si pensáramos en que entramos en un cuarto, que el cuarto está a oscuras y es un cuarto que no conocemos, seguramente empezaríamos a caminar y nos tropezaríamos con algún objeto. Nos llevaríamos por delante algún mueble que quizás está en ese cuarto. Pero cuando encendemos la luz lo que hace es nos revela lo que hay en el cuarto. Podemos ver con claridad qué cosas hay para no tropezar. Nos da a conocer lo que hay en ese cuarto. Así que Jesús como luz es quien tiene que revelar en nuestra vida incluso rincones oscuros que quizás aún nosotros no conocemos. Por ejemplo, en nuestra casa cuando se nos cae una moneda, un objeto pequeño y rueda abajo de un mueble o abajo de la cama, encendemos una linterna, la linterna del celular, nos agachamos y llevamos luz a ese rincón oscuro para encontrar ese objeto. Porque como dice el versículo, que nosotros tenemos la capacidad como personas de ver quizás la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos pasa es que podemos ver los defectos, los errores o las malas actitudes en los demás, pero a veces no vemos las nuestras, las propias, las mías. Jesús como luz es quien nos tiene que revelar esos errores, esas actitudes que debemos corregir y cambiar. Él es el que tiene el poder para llevar luz, para hacernos ver esas cosas en nuestra vida. Así que fijar la mirada en Jesús en tres aspectos. Jesús trayendo vida abundante a nuestra vida, permitiéndole a Jesús que ya sea en un área de nuestra vida o en una relación, traiga vida, reviva esa relación. Le permitamos a Él que trabaje en el área donde quizás aún haya un pecado que no erradicamos. Fijar la mirada en Jesús, también Jesús como guía, no solo el que nos indique el camino, no solo el que nos haga tener una vida recta, el tomar decisiones adecuadas conforme a la palabra de Dios, sino también el que nos instruya, a quien le hagamos caso para ser sensatos, prudentes y sabios en la vida. Y también Jesús como luz, para que Él nos revele y nos muestre aquellas actitudes, errores o defectos que tenemos que cambiar, que ni aún nosotros nos damos cuenta. Así que no nos dejemos que nada de lo que está a nuestro alrededor nos saque la atención de fijar nuestra mirada en Jesús. Porque al fijar nuestra mirada en Jesús, vamos a poder correr esta carrera que tenemos por delante, nuestra vida cristiana, sin tropiezos, sin caídas, y poder llegar firmemente a la meta. Terminemos con una oración. Señor, te damos gracias porque cada vez que abrimos tu palabra y la leemos, vos nos enseñás, nos hablás. Señor, danos fortaleza, danos fuerzas, danos la voluntad para fijar nuestra mirada en Jesús, para no desviar nuestra mirada de ahí. No importa lo que suceda alrededor nuestro. Que nada nos haga desatender que nuestra mirada esté puesta en Jesús. Señor, que tengamos también la capacidad de abrir nuestra vida a que vos trabajes en aquellas áreas que tenés que trabajar. Que nos hagas ver aquellas actitudes que debemos cambiar. Que nos dé fuerzas para pedir perdón o perdonar y revivir alguna relación rota. Y Señor, que Jesús sea nuestra guía, que podamos dejarnos instruir por Él, ser obedientes a sus enseñanzas, que podamos cada decisión que tomemos tomarla de acuerdo a cómo Jesús lo tomaría. Señor, nuevamente gracias, te alabamos, te honramos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga y que tenga una buena semana.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabás de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.